Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Dicen que Alfonso IX no fue un rey excesivamente brillante. Hijo de Fernando II y de Urraca de Portugal, nació en Zamora y fue rey de León. Fue un monarca que al inicio de su mandato se topó con muchas dificultades, una reconquista en plena batalla y los enfrentamientos con su propia familia. De la necesidad hizo virtud y quizá para sentirse arropado por su pueblo convocó en el claustro de San Isidoro, a escasos metros de su lugar de residencia, una curia regia, dicen los papeles, con representantes de los hombres buenos, que no dejaban de ser representantes de las ciudades del Reino de León. Era el año 1188. Al haber reunido por primera vez en la historia a pueblo, nobleza y clero, tras la sesión se levantó un acta, los decreta. Una constitución con comillas y en minúscula que sentó un precedente después reconocido. La cuna del parlamentarismo, o lo que es lo mismo, el primer esbozo histórico de lo que hoy podemos denominar democracia, también entre comillas y en minúscula. Rápidamente el hecho se expandió por el resto de la península ibérica y Europa. Los peregrinos del Camino de Santiago contemplaban asombrados cómo el pueblo tomaba la palabra y exportaron ese modelo de pensamiento y hacer política al resto de los territorios. Alfonso IX, sin embargo, seguía con dificultades. Emparedado su reino entre la ya consolidada Portugal y por la pujanza de Castilla, el monarca se vio enemistado con otro Alfonso, en este caso el octavo, su primo, con quien nunca se entendió. Si la curia regia de Alfonso IX fue el inicio del parlamentarismo, hay quien señala que en ese momento de la historia fue el inicio también del enfrentamiento ya histórico entre León y Castilla, dos regiones reconocidas por el Estatuto de Autonomía que hoy conforman una comunidad a la que buena parte de la sociedad leonesa se opuso. Al albur de ese sentimiento, un partido político, la Unión del Pueblo Leonés, no sin dificultades, se mantiene viva en la realidad política, incluso en las propias cortes de una comunidad en la que no creen, unas cortes que ayer se desplazaban hasta León para reconocer al menos que esa ciudad es la cuna del parlamentarismo. Bienvenidos a la tertulia de Es la Tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en la comunidad. Hoy, desde nuestros estudios de León, nos acompaña Luis Mariano Santos, procurador de la UPL en las Cortes de Castilla y León. Luis Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te vamos a pedir es una pequeña reflexión acerca de lo que ocurrió ayer en el claustro de San Isidoro, evocando aquellas primeras Cortes del año 1188.
Bueno, pues la verdad que no sé muy bien cómo definirlo, es decir, no sabría decirte además si fue un éxito o un fracaso, porque claro, eso supongo que depende de quién lo valore. Yo lo que sí que creo que fue una oportunidad perdida, ¿no? Una oportunidad perdida para que las Cortes en León, estableciéramos un debate o una cuestión, por lo menos hablar sobre todo de los problemas reales de los leoneses, ¿no? Y al final quedó en lo que nosotros hemos acabado denominando en un simple postureo, que puede ser un éxito para algunos, pero para nosotros fue una gran oportunidad perdida, ¿no?
Pues de todo eso, Luis Mariano, de la historia, de la identidad, de la política, de los problemas propios de la provincia de León y de la región leonesa vamos a hablar en este tiempo de tertulia que tenemos por delante, pero como siempre, antes de empezar vamos a escuchar un perfil sobre Luis Mariano Santos que ha trazado para nosotros nuestro compañero Antonio Álvarez.
Luis Mariano Santos Reyero nació en León, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales. Su carrera política la inició muy joven y siempre ligado al movimiento leonesista de la Unión del Pueblo Leonés. Entre 1995 y 1999 fue concejal en el Ayuntamiento de Cistierna, en la montaña oriental leonesa. Al mismo tiempo, fue presidente de la Mancomunidad Alto Esla CEA. A nivel de partido, ocupó la Secretaría de Organización de la Formación Leonesista durante la etapa de Javier Chamorro, hombre de partido, entrenador de fútbol sala en la localidad palentina de Guardo, su verdadera pasión. Luis Mariano Santos dio un paso al frente en su actividad política cuando el histórico Alejandro Valderas anunció su renuncia. Este leonés ocupó el vacío que había dejado Valderas como candidato a las Cortes de Castilla y León y en el mes de mayo fue elegido procurador, único representante de la UPL en la Cámara Autonómica. Forma parte del grupo mixto junto a José Sarrión de Izquierda Unida Equo. Hoy nos acompaña en esta tertulia para hablar de identidad y de historia, pero sobre todo para hablar del futuro de su formación política y del territorio al que representa.
7 y casi cuarto minutos de la tarde. Como siempre decimos, no hay tertulia sin tertulianos, así que saludamos ya en primer lugar, junto con Luis Mariano Santos en los estudios de Radio León, está Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos una tarde más.
Un placer.
Y en los estudios de Valladolid, en este caso, a mi lado, a mi vera, Ernesto Escapa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ernesto, gracias también por venir. Bueno, le vamos a ceder, Ernesto, si parece, la palabra primero a Joaquín, ¿vale?, que está allí en los estudios de León con nuestro invitado, así que Joaquín, todo tuyo.
Bueno, Luis Mariano ya ha hecho un pequeño esbozo de lo que cree que fue el resultado del pleno de las Cortes de Castilla y León en León. Por primera vez en la historia se reunieron las Cortes en la provincia de León, en la ciudad de León, y yo quería no solo que haga ese pequeño esbozo, sino que profundice más, ¿no? Porque desde mi punto de vista, estas cosas, estos viajes de las Cortes de Castilla y León fuera de la sede parlamentaria, yo creo que son buenos y que habría que empezar a verlos con absoluta normalidad en cualquier provincia y, por supuesto, también en León.
Bueno, en principio, como principio, no hubiera estado mal. Claro, el problema es hablar de estos viajes itinerantes 33 años después, ¿no?, de haber constituido esta comunidad autónoma. Bueno, ya todo el mundo sabe que nuestro posicionamiento político es el que es, y políticamente lo que nosotros pensamos sobre esta comunidad autónoma ya está ahí, y no quiero tampoco repetirlo más, ¿no? Yo lo que sí que creo es que cualquier guiño que se quiera hacer a León o a la región en esa, ha habido tiempo suficiente para hacerlo, ¿no?, durante 33 años. Decir que ahora venimos a León, pues no sé si para reconocer que León es cuna del parlamentarismo, bueno, pues a mí me parece algo muy vacío. Decir que venimos también para reconocer la labor del procurador del común 20 años después, pues también me parece algo vacío. ¿Por qué? Porque en León la sensación que tenemos es que esta institución, lo que es el procurador del común, fueron unas migajas que realmente nos dieron para intentar acallar las protestas de todo León, de toda la sociedad leonesa, cuando se configuró esta comunidad, ¿no? Entonces, más allá de pequeños gestos, yo creo que hay que ir a lo profundo y lo real, y para lo que nos eligen a los políticos es para solucionar los problemas. Entonces, está todo muy bien y está muy bien tener estos pequeños guiños, pero claro, dos días antes los datos económicos de esta provincia, o de Zamora, o de Salamanca, fueron tan destructivos y tan destructores que realmente parece casi más que un guiño, parece casi una venganza.
Bueno, pero siempre es bueno que se empiece de alguna vez, ¿no? O sea, quiero decir, han pasado 33 años, es el primer pleno que se produce en la provincia de León, pero bueno, yo creo que sería bueno poner la vista en el futuro y no en el pasado, ¿no? Algo tiene que obtener León de ese pequeño reconocimiento. Bueno, yo, entre otras cosas, eché ayer de menos un poco más cuna del parlamentarismo y un poco menos procurador. Creo que si se pretendía hacer un pequeño homenaje al hecho de que León haya sido ya, en fin, reconocido como la cuna del parlamentarismo, faltó algo específico sobre eso. Pero bueno, tiempo habrá, ¿eh?
Ya, pero mira, Joaquín, yo estoy de acuerdo, sí, y entiendo lo que quieres decir, pero claro, uno empieza a pensar y dice, vamos a ver, el reconocimiento está ahí. ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León desde que la UNESCO ha reconocido a León como cuna del parlamentarismo? ¿Cuáles han sido las acciones que realmente la Junta de Castilla y León y el ente autonómico ha hecho o ha realizado para poner en valor esa distinción? Y claro, por mucho que uno piensa, no encuentra realmente nada a lo que asirse, a nada a lo que acogerse para decir, para ser mínimamente optimista. Con lo cual, yo, los gestos están muy bien cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están tan mal como están en esta provincia, realmente simples gestos, simples guiños se quedan en eso, en algo vacío y desde luego algo insuficiente, por lo menos desde nuestro punto de vista.
El resto.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Luis Mariano.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que a mí me sorprendió mucho, en principio, que la postura de la Unión del Pueblo Leonés ante la visita de las Cortes a San Isidoro, a León, fuera de rechazo, porque, aunque con retraso, yo creo que sí que es un gesto en el que debiera primar la hospitalidad. Y si acaso contribuir o sugerir a que esa presencia tuviera otra dimensión más allá del puro protocolo, ¿no? Y seguramente No sé si fue así o no fue así, pero me gustaría preguntar a Luis Mariano Santos si por parte del grupo de la Unión del Pueblo Leonés, por su parte, se hizo alguna indicación a la presidencia de las Cortes, a la mesa de las Cortes, en el sentido de que este pleno del procurador del Común tuviera esa dimensión complementaria de homenaje a las primeras Cortes Democráticas de 1188.
No, Ernesto. Yo, el único contacto que tuve con la presidenta fue una llamada privada en su momento, donde ella me expresó un poco cuál era su idea, y yo le dije que yo, represento a un partido, yo no tomo decisiones también de forma unipersonal, y por lo tanto tengo que hablar con mi partido, y ahí estableceremos. Eso estoy hablando de hace de cuando se inició todo este proceso, ¿no? Lo siguiente que hay es porque realmente ni se votó ni nada, es una propuesta en la Junta de Portavoces, ¿no? Donde la presidenta ya nos dice que prácticamente seguro el realizar este pleno, ¿no? Y nosotros ahí lo único que hacemos es otra vez reservar nuestro voto, y nosotros plantearemos lo que tengamos que plantear en el futuro, ¿no? Mira, a mí me parece muy bien, repito, me parece muy bien todos estos guiños, y el hecho de ser de León no significa que yo tenga en mayor o en menor estima cualquier guiño que haya hacia mi provincia o hacia mi ciudad, ¿vale? Pero te repito, es decir, no podemos vivir única y exclusivamente de pequeños gestos, ¿no? Aquí los gestos verdaderos son los que realmente al final solucionan problemas. Y este pleno, yo lo único que quiero que alguien me responda es qué problema ha solucionado, ¿no?
Hablando de pequeños gestos, por ejemplo, en el caso este hermanamiento que hemos tenido entre los ayuntamientos de León y de Valladolid, con dos alcaldes nuevos, cada uno de un partido político, con la intención de colaborar y de reivindicar juntos por cuestiones en común, ¿cómo lo ve UPL?
No, pero yo ahí no lo tengo por qué ver mal. Es decir, a mí me parece perfecto que cualquier ayuntamiento de esta provincia, o de Zamora, o de Salamanca, se hermanen y que lleguen a realizar acciones conjuntamente para beneficio de las dos poblaciones. Yo no, en ese sentido, no tengo absolutamente nada que decir. Es más, muchas veces se nos ha ligado a los leonesistas como con un odio visceral hacia Valladolid. Yo, de verdad, que no tengo ningún odio a ningún vallisoletano, tengo amigos vallisoletanos. Lo único, si acaso, puedo tener es cierta envidia sana, ¿no? Envidia sana porque ellos han sabido aprovechar esta comunidad autónoma y los demás no hemos sabido aprovecharla o no hemos podido aprovecharla. Todo lo demás me parece perfecto, todas las sinergias que se puedan crear entre ayuntamientos me parece perfecto. ¿Qué ocurre? Que yo creo que cualquier acuerdo que se pueda tener tiene que ser un acuerdo de igualdad. Y el problema de Antonio Silván es que tiene ejemplos muy numerosos de que cualquier negociación, cuando se trata de León, generalmente suele ser una negociación donde León siempre está por debajo en el escalafón de sus, no sé si sus intenciones o por lo menos de sus aspiraciones.
Se lo decía por un detalle, y es que dentro, a margen de esa colaboración que se pueda llegar a alcanzar en cuestiones institucionales, económicas, de infraestructuras, etcétera, etcétera, hay un detalle que a mí me parece también interesante, porque si es verdad que ha tardado 33 años en celebrarse un pleno de las Cortes en León, otros tantos han tardado, o más, claro, obviamente, incluso en desfilar, por ejemplo, los pendones de León en la ciudad de Valladolid. Yo no sé si ese tipo de cuestiones, aunque sean guiños o anécdotas, sirven también un poco para, conocernos un poco mejor y darnos cuenta de que realmente, quizá en estos momentos de dificultades en las que estamos todos, sea preciso colaborar, pero desde el conocimiento, desde, digamos, la empatía o la simpatía.
Mira, Luis, yo, es que a ver cómo me explico para que la gente me entienda perfectamente. Mira, yo recuerdo, por poner un ejemplo, yo recuerdo cuando los pendones han desfilado, que lo han hecho en muchas ocasiones en Sevilla, no tiene por qué ser tan diferente que los pendones desfilen en Sevilla o desfilen en Valladolid o desfilen en Madrid. A mí todo lo que sea que las tradiciones leonesas, que las tradiciones de la región leonesa se vean en cualquier parte de España, me parece perfecto. Lo que ya no veo, por lo menos no soy capaz de verlo, es que esa, digamos, esa transferencia de cultural que pueda existir en un sentido o en el otro, pueda ayudar mucho a cambiar lo que León cree, o que lo que los leoneses creemos de estos últimos 33 años. Es decir, ligar todo eso a la impresión que tenemos nosotros después de 33 años en esta comunidad, realmente es muy difícil. Es muy difícil que así sea, o por lo menos yo así lo veo, ¿no?
Sí, yo quería volver un poco al pleno de ayer y preguntarle al señor Santos qué queda de aquellas manifestaciones multitudinarias de hace 33 años, 30 años, que son muchos años, son tres décadas, en las que salía a la calle en medio León protestando por la configuración de la comunidad autónoma, y ayer vemos que se convoca una protesta y apenas hay un centenar de personas recordando su propia idea de lo que tenía que haber sido la comunidad autónoma, que obviamente es el país el leonés, el Reino de León, con León, Zamora y Salamanca, ¿no? 100 personas escasas.
Bueno, yo creo que, claro, que ligar todo eso a una comparativa de hace 30 años... Mira, para empezar, Joaquín, mucha de la gente que estaba detrás de la pancarta en el año 84 estaba ayer dentro. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Es decir, yo creo que eso es triste. Para mí es triste. Es decir, muchos que utilizaron aquel movimiento leonesista y aquella manifestación, me acuerdo porque le tenía cerca en el pleno, como Mario Albilivia, que estaban delante o detrás de la pancarta y de alguna forma erigiéndose en grandes protagonistas en aquel momento, están ahora dentro, ¿no? Mira, yo creo que la hora no era la apropiada. Creo que la gente que a las 11 de la mañana, un día de diario, desde luego no es el mejor día para manifestarse. La manifestación en aquel momento fue una manifestación preparada al efecto. Yo creo que en León hemos perdido una cierta capacidad de lucha, eso creo que es una realidad constatable, y yo creo que, por ejemplo, ayer yo eché mucho de menos, no tanto a los leonesistas, que yo creo que sí estuvieron, sino probablemente a todos esos sectores de la sociedad que están sufriendo tan gravemente, ¿no? Pero tampoco me extraña mucho, es decir, porque, quiero decir, es todo como una paradoja, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo pedirle yo a los mineros y ganaderos, por ejemplo, que estén fuera manifestándose, cuando todos los sindicatos estaban también dentro, ¿no? Quiero decir, es muy complicado.
Yo, pero es que eso se produce porque no nos quedan ganas de protestar, o por una evolución natural de las cosas, ¿no? Es decir, el mundo cada vez es más globalizado, la juventud está viendo que su futuro necesariamente pasa por salir de León, aunque luego vuelva, pero necesariamente pasa por salir de León, porque hay que, pues no sé si porque hay que buscar trabajo fuera, porque si hay que estudiar o especializarse fuera, o porque no queda más remedio, porque aquí no hay trabajo, ¿no? O sencillamente porque ese mundo globalizado nos empuja a todos a vivir menos del terruño y más de ser capaces de ver con naturalidad que acabe uno trabajando en Nueva Zelanda dentro de 15 días.
Hombre, es verdad, es decir, no voy a negar el tema de la globalización, esto es una cosa evidente, pero yo creo que va más con la idea de la falta de igual de espíritu reivindicativo, no solamente de nuestra gente joven, sino de nuestra gente mayor. Es decir, probablemente las cuestiones económicas, o la gran crisis económica que hemos sufrido, y sobre todo en León, y todo lo que son los desequilibrios territoriales que hemos padecido en los últimos años, todo eso ha hecho que el carácter leonés también en este sentido se haya mansado. Es decir, de ese león rugiente, de ese león que realmente salía a la calle, bueno, pues ha quedado ahora mismo en un león que realmente le cuesta mucho salir a la calle. Yo creo que eso es una cosa evidente, pero no creo que esté tan ligado con el leonesismo, porque lo que a mí me transmite la gente no es que quieran votar a la UPL en el 90% de la población, porque si no lo harían, y nosotros estaríamos hablando aquí ahora mismo de que teníamos no un procurador, sino 13, pero sí que incluso aquellas personas que votan al PSOE, aquellas personas que votan a Podemos, aquellas personas que votan al PP, tienen una misma, digamos, similitud con lo que nosotros pensamos. Es decir, ellos también saben y reconocen que esta comunidad autónoma, a León, a Zamora y a Salamanca no le ha venido bien. Y esto no es algo que sea patrimonio de la UPL, ni mucho menos.
¿Usted cree que con el nacimiento de los partidos nuevos, que llaman emergentes, pero que yo ya creo que no son emergentes, ¿no? Pero bueno, Podemos, Ciudadanos, UPL se ha quedado sin espacio político? Es decir, UPL no se caracteriza por ser un partido de izquierdas, tampoco por ser un partido de derechas, no sé si se le puede calificar como un partido de centro. Es decir, el espacio político es muy importante para que la gente te vote. Es obvio que UPL ha perdido votos elección tras elección en las últimas en la última década, en los últimos 12, 14 años. El espacio político es importante. ¿Lo va a encontrar UPL de nuevo? Porque lo tuvo.
Sí,
porque hay que recordar que UPL llegó a tener 7 concejales en el Ayuntamiento de León, si no recuerdo mal.
7 concejales, 3 procuradores y 3 diputados provinciales. Bueno, pues, hombre, yo no lo sé si vamos a volver a tener esa fuerza que teníamos. Yo lo que sí creo, y me parece que es importante también tenerlo en cuenta, es que con este poco espacio político que es verdad que existe, porque con el surgimiento de los nuevos partidos de Ciudadanos y de Podemos que han llegado, digamos, a la sociedad como un poco como un tsunami, UPL se mantiene. Es decir, a pesar de todo lo que todo el mundo ha dicho y que habla de que UPL va a finalizar, que el leonesismo se acaba, que es cierto que ha habido una caída de votos, esto es algo evidente, no se puede negar, pero fíjate, con todos estos condicionantes, UPL ha ido a unas elecciones, a estas últimas elecciones, y tiene en estos momentos el mismo procurador, con menos votos, eso sí, pero el mismo procurador, en una posición, yo creo que mucho mejor que hemos estado nunca dentro de las Cortes de Castilla y León, y mantiene muchos cargos públicos, más concejales y más alcaldes que tuvo en la pasada legislatura. ¿Esto es suficiente? No, para nosotros no es suficiente. ¿Es para aplaudirnos? No, por supuesto que no. Nosotros tendremos que seguir trabajando para recuperar ese espacio. Si somos capaces o no, bueno, pues eso es una cuestión que yo creo que sí, pero claro, esto es una cuestión subjetiva y más opinable que otra cuestión, ¿no?
Sí, de todas formas, Luis Mariano, le estoy escuchando con la convicción leonesista con la que habla y me permitiría recordarle que algunos de sus predecesores como procuradores de la UPL en las Cortes de Castilla y León precisamente vivieron una especie de conversión en siendo procuradores en las Cortes. Estoy recordando ahora a Conchi Farto, O al más reciente Joaquín
Otero.
Sí, pero yo, Ernesto, como comprendía...
No, pero tú no estás en esa posición, ¿no? Tiene ese riesgo.
Todavía.
No, mira, yo estoy seguro de que no voy a pasar por esa situación. Podré pasar por otras cosas, podré equivocarme durante estos 4 años, que seguramente ya me he equivocado y me equivocaré muchísimas veces. Pero me ha gustado en la definición del perfil que han dicho que soy un hombre de partido. Yo soy un hombre de partido. Yo soy un hombre de UPL. Es decir, yo nací con UPL y moriré con UPL. No hay ningún riesgo absolutamente de que pruebe ese agua maligna que algunos han probado en Valladolid. Digo, me refiero a mis procuradores y que pegue ese cambio. Desde luego, en política como en todo en la vida, hay gente más digna y gente menos digna. Y yo creo que es indigno aquel que se presenta bajo unas siglas y no respeta mientras está bajo esas siglas, no respeta ese ideal, ¿no? Es decir, si tú puedes cambiar, en la vida se puede cambiar, incluso puedes llegar a tener, bueno, pues la convicción de que te has equivocado durante tu vida política, pues ese es el momento de abandonar. Es decir, y yo respetaría que, tú has dicho, Ernesto, has hablado de Joaquín Otero, yo hubiera respetado que Joaquín Otero se hubiera ido, hubiera dimitido y se hubiera marchado, porque igual ya no tenía esa convicción leonesista. Lo que no puedo respetar de Joaquín Otero, ni tampoco de Conchi Farto, es que se mantuvieran bajo esas siglas y se mantuvieran perfectamente al albor de esa calefacción de las Cortes de Castilla y León, traicionando a aquellos a los que le votaron. Es decir, simplemente eso, es decir, yo les hubiera respetado mucho más si se hubieran ido.
Sí que es cierto, Luis Mariano, que obviamente, bueno, el caso de Joaquín Otero, también el de Javier Chamorro, que en su momento dio el paso para atrás. Me refiero a otra cuestión.
Sí.
Me refiero que eso, que durante estos últimos 10 años, digamos, o así, yo no sé si el liderazgo de la UPL no ha estado suficientemente claro, y ahí es donde ha habido un poco el pecado de esa pérdida de votos, el hecho de no tener un liderazgo, un rostro visible consolidado. Y a mayores planteó también una cuestión que se puso bueno, en su momento de actualidad, en los meses previos o semanas previas a la celebración de las elecciones municipales de mayo, que es ese gran pacto, ¿no?, de los diversos partidos leonesistas para confluir en una sola fuerza, y ese divorcio, no sé si tácito o explícito, que ha mantenido la UPL en estos últimos tiempos con el llamado leonesismo social, o al revés, como lo queramos leer.
Bueno, mira, por partes. Es verdad que nosotros somos un partido que hemos nacido con un líder casi, no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero todos aquellos que conocemos la historia de la UPL, surgió fundamentalmente con pelines, con José María Rodríguez de Francisco, ¿no? José María Rodríguez de Francisco fue el gran líder de este partido, el que inició todo el proceso, y alrededor de él creció el partido, y creció muy bien. Esa forma de hacer política, desde luego, con el tiempo se ha demostrado que no fue la más correcta, ¿no? Yo no creo mucho en los líderes, no creo mucho en los líderes carismáticos, porque cuando un partido depende fundamentalmente de una sola persona, al final, cuando esa persona se agota, que en la vida todo se agota, acaba perdiendo cierta potencia o cierta fortaleza, ¿no? Por lo tanto, no soy muy partidario de los liderazgos. Sí que es verdad que nunca hemos vuelto a tener un líder, digamos, pero probablemente porque tampoco nunca lo hemos buscado, ¿no? Nunca hemos buscado ese líder. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero lo que sí sé es que las personas pasan, y tú hablabas de Javier Chamorro. Javier Chamorro cumplió una fase muy importante de este partido, probablemente una fase que nadie va a reconocer hasta que no pase mucho tiempo, pero probablemente tanto Javier Chamorro como Melchor Moreno han sido las personas que probablemente más han trabajado por este partido y que probablemente menos se le ha reconocido, ¿no? Entonces yo, la verdad que me quedo con esa forma de hacer política y no probablemente con la de otros líderes, aunque ellos sean mucho más carismáticos, ¿no?
Y en cuanto a esa posibilidad de aglutinar en una sola fuerza todo el leonesismo político, contar también con el leonesismo social, con el que en estos últimos...
Ese es el futuro, pero Luis, pero es el futuro no de la UPL, es el futuro del leonesismo, es decir, y esto es una convicción que yo tengo desde hace mucho tiempo y que yo creo que ya lo he dicho y lo he expresado en varias ocasiones, y yo creo que además no hay que ser muy listo para ello, ¿no? Es decir, no podemos seguir viviendo con diferentes movimientos, con diferentes asociaciones, con el movimiento social por un lado, con el movimiento político por otro, incluso con varios partidos políticos por otro lado. Es decir, la única posibilidad de mantener vivo, sobre todo el leonesismo político, es a través de la confluencia de algo que ahora mismo, bueno, por lo menos ahora mismo se ha dado en llamar confluencia, que lo hace mucho la izquierda de este país, y que probablemente lo hizo antes el Partido Popular, cuando estaba Alianza Popular y todos aquellos partidos, y probablemente ese es el camino para que el leonesismo realmente también vaya para arriba. Pero eso yo creo que no depende tanto, o sea, no depende solamente de UPL, depende de UPL, depende del PAL, depende de leonesismo social, depende de tantas personas que tienen que estar convencidas de que eso es bueno para leonesismo.
Sí, aparte, sí, Joaquín, siempre me toca interrumpirte a ti, llegados a este momento. No es una cuestión personal, te lo prometo.
No hay problema.
7:37, hacemos una pequeña pausa, compañeros, ¿os parece? Para publicidad, y enseguida regresamos.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Disfruta los matices de un Torondos. Comparte los momentos con Torondos. Siente la diversión con Torondos. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
El próximo sábado 7 de mayo, el Picaporte viaja a la localidad burgalesa de Covarrubias, dentro de la denominación de origen Arlanza, para participar en la quinta edición de Vinos con Historia. Os espero en el Picaporte el próximo sábado, 7 de mayo, desde la Villa Rachela de Covarrubias, de 12 a 1 y media.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés. Es Radio, Castilla y León. Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Pues lo prometido es deuda, que estamos de nuevo, 7:39 minutos de la tarde. Joaquín, disculpa, prosigue.
No pasa nada. Luis Mariano Santos reconoce, como no puede ser de otro modo, porque es evidente, el retroceso en votos de la UPL. Sin embargo, él hace hincapié en la, digamos que en mantener cierta fortaleza en cargos públicos, en cargos electos, y en Castilla y León, en la Corte de Castilla y León tiene solo un procurador, pero probablemente sea la mejor situación de la historia de un procurador en las Cortes de Castilla y León. Es decir, siempre había tenido representación en las Cortes, pero siempre con una mayoría absoluta del Partido Popular. Ese escenario que ha cambiado con este empate técnico entre el Partido Popular y el resto de los grupos, a UPL le colocan una situación mucho más privilegiada que la que tenía antaño. Es cierto que hay un pseudo pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, que intuyo que de aquí al 26 de junio se romperá, y será el momento de Luis Mariano Santos de conseguir cosas para León. ¿Qué relación tiene con el Partido Popular? ¿Tenemos algo previsto? ¿Vamos a exigir alguna cosa que podamos vislumbrar que aparezca por León?
No, sobre todo vamos a exigir en primer lugar que se cumplan aquellos acuerdos de presupuestarios que en su momento se hicieron, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Cualquier posibilidad de llegar a acuerdos puntuales es la misma, yo reconozco que es la misma que la que tengo yo, que la de cualquiera de los otros 41 procuradores de que ahora mismo nos encontramos en la oposición, ¿no? Entonces, bajo ese prisma, nosotros lo único que pretendemos es que se cumplan aquellos acuerdos a los que hemos llegado, porque, claro, si no, en cualquier tipo de pacto, es decir, la sociedad nos dijo, tenéis que llegar a acuerdos, y esto es un mandato que hemos visto que últimamente no lo han cumplido. Yo creo que eso va a suponer un castigo real a los partidos políticos, ¿no?, a los grandes partidos políticos, porque los ciudadanos no pueden perdonar que tengan que volver a votar 3 meses después, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hicieron también en Castilla y en León, ¿no? En León, yo a mí me hubiera gustado otro resultado, pero el resultado es el que es. Entonces, han planteado un escenario político en el que nos obligan a llegar a acuerdos. Acuerdos profundos en una comunidad en la que nosotros no creemos es imposible. Acuerdos estructurales son imposibles. Acuerdos coyunturales y acuerdos fundamentalmente para restituir los desequilibrios que nosotros entendemos que ha habido con León, Zamora y Salamanca, desde luego ahí estamos abiertos para hablar siempre que ellos quieran, ¿no?
¿Ernesto?
Luis. UPL no se presenta a estas elecciones repetidas para el 26 de junio.
Bueno, no está claro, Ernesto.
Ernesto, yo el otro día me dijeron que alguien había dicho también, yo no lo sé, que alguien había dicho que yo no iba a asistir al pleno de León. Que no iba a asistir al pleno. Yo creo que era una tertulia, no sé si estabas tú, no lo sé, porque yo no la vi. Esto tampoco está confirmado.
O sea, ¿no está confirmado que UPL no se vaya a presentar
No está confirmado. Es decir, de hecho, nos estamos planteando la posibilidad de sí ir, ¿no? No está decidido ni en un sentido ni en el otro, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar el Consejo General y que es el órgano más importante intercongresos del partido, y allí es donde decidiremos realmente si vamos a ir o no vamos a ir.
Sí, no, yo era una deducción rápida, ligera y equivocada a raíz de las palabras precisamente de Joaquín, donde hablaba de esa inevitable, inmediata fricción entre Ciudadanos y el PP, precisamente supongo que por las elecciones siguientes. Y también escuchaba a Luis Mariano decir que aquellos acuerdos presupuestarios, aquellas a los que había llegado con el gobierno de la Junta, pues no se acababan de materializar. Yo soy leonés, vivo en Valladolid desde hace muchos años y espero que algunos de esos acuerdos de verdad se materialicen, porque a mí me importa mucho mi provincia también.
Sí. Hombre, yo te diré, Ernesto, ya no es una cuestión que también... que es súper importante. Quiero decir, para mí es muy importante que aquellas peticiones que nosotros hemos hecho y que eran justas, porque yo además quiero recordar que nosotros planteamos una distinta distribución presupuestaria sin tocar absolutamente el dinero de ninguna de las provincias, de ninguna de las provincias. Lo hicimos simplemente con partidas generalistas. Quiero decirte que yo creo que eso es algo que a la UPL probablemente nadie se lo ha valorado, pero que también se le debería de valorar, ¿no? Y nosotros, yo creo que cualquier tipo de acuerdo se basa fundamentalmente en la confianza de que las dos personas cumplan. El papel de la UPL se ha cumplido, es decir, nuestro compromiso era abstenernos en ese presupuesto, nosotros lo hemos hecho. No es una cuestión de que se cumplan la mayoría, quiero decir, no es que se cumplan la mayoría, es que se tiene que cumplir todas, porque en ese proceso de negociación cualquier incumplimiento significa que la confianza se rompe, y si no hay confianza, desde luego es una tontería sentarnos. Yo el que me conoce un poco sabe que yo no soy mucho de postureos, es decir, no es ni bueno ni malo, simplemente no lo soy, con lo cual si hay posibilidad de llegar a acuerdos me sentaré, pero yo no me voy a sentar con nadie que no cumpla sus acuerdos. Eso el Partido Popular ya lo sabe. Yo no voy a hacer como hacen otros, y tú que eres un gran seguidor de la actividad parlamentaria, tú ves que constantemente hay gente en las Cortes que va diciendo, yo es que no se está cumpliendo el... es que como no se cumpla... yo creo que con continuas amenazas. Cada uno tiene su forma de hacer política, no lo estoy criticando, ¿eh? Lo único que digo es que si no hay cumplimiento, desde luego yo no me voy a volver a sentar con el Partido Popular. A mí me pueden engañar una vez, y ese riesgo sé que existía, pero no me van a engañar nada más que una.
Ya, yo quería ir un poco más a una cuestión más quizá profunda o quizá no tan profunda, ¿no? Depende de quién lo analice, porque la pregunta puede ser vana o no. Yo creo que hay un momento en el que tenemos que dejar los ideales, quizá el sentimentalismo leonés, y analizar las cuestiones más de manera casi economicista, ¿no? Everest ha cerrado, había 400 familias en la última etapa, 400 trabajadores y por lo tanto 400 familias, la minería ya sabemos todos cómo está, la agricultura, en fin, la ganadería sobre todo, con las cuestiones derivadas del sector lácteo, uh-huh. El CEIS amenaza con 1.200 despidos, evidentemente muchos de ellos caerán aquí en León, sí, por el portillo y el cierre quizá, uh-huh, o traslado de servicios centrales, antibióticos, ahora resucitada afortunadamente, pero con menos empleo del que tenía. Es decir, somos una provincia con una situación económica muy compleja. Entonces, mi pregunta, ¿no deberíamos abandonar el sentimentalismo leonés y sentarnos en Valladolid exigiendo inversiones, muchas inversiones?
Escucha, yo en ese sentido, Joaquín, te diré que en el DNI de la UPL existe y está eso, es decir, no es una cuestión solamente sentimentalista, quiero decir, dentro de lo que son los postulados del partido está fundamentalmente esa defensa, en nuestro caso, de León, Zamora y Salamanca. Cualquier acción que pueda significar de alguna forma que se detenga esta sangría, porque es una sangría tan eterna y tan dura, que cuando yo lo digo en Valladolid, yo lo digo muchas veces, y supongo que Alejandro Valderas lo dijo también muchísimas veces, y supongo que Joaquín en la primera época también lo dijo muchas veces, puede parecer que lo estamos repitiendo, pero mira, yo el otro día me daba el dato un compañero y me decía, dice, es que por más que miro, veo que la única provincia que tenía seis diputados nacionales, y ahora se ha quedado en cuatro, es que es León. Entonces, cuando a mí alguien me habla y me dice que la despoblación es un problema estructural de Castilla y León, yo siempre digo lo mismo, no es verdad. Es un problema de muchas provincias de Castilla y León, pero no de todas las provincias. Y no es un problema que pueda afectar o que afecte de la misma forma a todas las provincias. Es decir, León y Zamora tienen una afección mucho más grande, como probablemente también la tiene Soria, ¿vale? Pero tiene una afección mucho más grande que la puede tener Valladolid o que la puede tener Burgos. Y el que quiera negarlo, pues que lo niegue, que lo pueda decir... pero es algo evidente. Y yo creo que es evidente también los datos que tú dabas sobre lo que está pasando en la economía y en los sectores productivos de León. Pero es que a nadie se le ocurre que pueda subsistir una provincia con lo que le está pasando a la provincia de León. Es decir, que probablemente el sector más dinamizador económicamente, que era el sector de la minería, porque no era solamente los puestos de trabajo que creaba, es que económicamente dinamizaba muchísimo las economías locales y las economías rurales, y que hayamos perdido absolutamente todo ese tejido productivo y que aún sigamos subsistiendo, realmente es un milagro. Ahora, eso sí, por este camino acabarán con nosotros, porque es que dicen, no, es que estás exagerando. Es que no estoy exagerando, es que éramos 500 largos y ahora estamos en 470 y poco mil. Es que antes teníamos una tasa de actividad importante y ahora tenemos la segunda peor tasa de actividad de España, detrás de Orense. Estos son datos que yo muchas veces se lo he dicho a Juan Vicente Herrera, y siempre me acaba diciendo lo mismo. No, bueno, hombre, pero vosotros estáis contentos porque tenéis que estar contentos porque es que el tema farmacéutico, el sector farmacéutico va para... No, nosotros no podemos estar contentos. Yo no quiero, ni tengo por qué decir que quiero, ojalá, pero no tengo por qué decir que me hubiera gustado la Renault en León. Claro que me hubiera gustado, me hubiera encantado, y me hubiera encantado porque yo no conozco ningún proyecto en León que hoy pueda decir que puede plantear la creación de 2.000 puestos de trabajo. Y esto lo he leído yo hoy mismo, es decir, y eso lo pueden decir en Valladolid. Pero ¿eso qué es? ¿Que yo odie a Valladolid? No, pues tengo una envidia sana, pero realmente la verdad es que no todas las provincias de esta comunidad están igual, y desde luego León, Zamora y Salamanca están en una peor posición. El oeste comunitario siempre ha estado en una peor posición que, por ejemplo, el eje Burgos-Valladolid-Palencia, y esto es una realidad. Ahora, el que quiera omitirla, pues que la omita. Desde luego, nosotros cualquier acción que pueda ir encaminada a restituir ese equilibrio o a eliminar esos desequilibrios, desde luego ahí van a contar con nosotros. Pero más allá de postureos, de guiños, de historias, seamos un poco prácticos, porque es que León ya no entiende de otras cosas. León ya no entiende exactamente de celebraciones. León entiende ya, o por lo menos necesita y precisa realmente de medidas firmes y decididas, y además a corto plazo, no ni a medio ni a largo, porque si esperamos a ese medio y largo plazo, desde luego probablemente podamos quedarnos sin nada.
Desde luego es una evidencia, ¿no?
Hablábamos ahora, ya por ir finalizando, de eso, de Zamora y de Salamanca, pero luego también yo creo de una asignatura un poco pendiente que es difícil para la UPL, que es penetrar de cierta forma en el Bierzo. Con las circunstancias electorales de resultados que hemos obtenido últimamente, el abordar o el expandir territorio y centrarse en esos puntos es complicado.
Es complicado. No te podría decir que no, pero la evidencia es así, ¿no?
¿Y cómo articulamos una solución?
Bueno, pues esto es... yo creo que tiene que ir un poco en el sentido de lo que hablábamos antes, ¿no? De confluencias y demás. Yo creo que se pueden articular, es decir, se pueden articular esas pequeñas sinergias con determinados partidos en el Bierzo. Yo no soy la persona más idónea probablemente para hablar de todas estas cuestiones, pero yo creo que la buena voluntad y el buscar, el buscar probablemente cauces de participación que nos puedan llevar a penetrar en determinados municipios del Bierzo, desde luego va a ser bueno para el Bierzo y va a ser bueno para León, porque al fin y al cabo son la misma cosa, es decir, León y el Bierzo son la misma cosa, es decir, probablemente se diferencian en que el carácter reivindicativo berciano es bastante mayor que el leonés de la capital, pero desde luego ambos territorios son León.
Sí, el Bierzo lo está pasando mal también.
Claro. No tienes a mismos problemas, mismas soluciones, ¿no? Y yo creo que ahí sí que podemos llegar a acuerdos perfectamente con otras fuerzas políticas.
Bueno, pues nos suena, ¿verdad? A todos.
Sí.
La Braña, una canción muy leonesa. Obviamente no podíamos elegir otra cosa para cerrar esta tertulia con Luis Mariano Santos, con el portavoz y único procurador de UPL en las Cortes. No somos mucho de música, pero sí de fútbol sala, ¿verdad?
Sí.
¿Qué
sí,
tal
sí,
va
sí.
el guardo?
Bueno, pues sí. La verdad es que no todo lo bien que yo quisiera, ¿no? Pero bueno, yo espero, nos queda dar un último empujón para, bueno, pues para abandonar, porque además lo voy a abandonar este año, me quedan dos partidos, e intentar por lo menos dejarlo donde me lo he encontrado y donde le he mantenido estos tres años, ¿no? Entonces, intentaré que acabe lo mejor posible y despedirme, bueno, pues despedirme bien de Guardo, ¿no? Que me han tratado muy bien, la verdad.
Pues buena suerte, entrenador, porque además sabemos que es complicado lo suyo, Valladolid, León, Guardo, el pueblo, ¿verdad?
Es muy complicado, pero bueno, lo vamos sobrellevando como podemos, Luis.
Luis Mariano Santos, procurador de la UPL en las Cortes de Castilla y León. Ha sido un auténtico placer que haya querido compartir con nosotros este tiempo de tertulia. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Joaquín Sánchez Tomé, director del Diario de León. Muchísimas gracias también por habernos acompañado esta tarde desde los estudios de Radio de León. Tengo yo una deuda contigo pendiente, que es la de que un día nos visites aquí un jueves, ¿vale?
Bueno, cuando sea. Cuando cuadre, allí estoy.
Perfecto, Joaquín. Muchas gracias.
A vosotros.
Y Ernesto Escapa, muchas gracias también por estar una tarde
gracias
más con nosotros.
Gracias a ti. Y la verdad es que es un placer estar hablando con gente de León sobre cosas que preocupan a los leoneses.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo dicho también a todos ustedes, gracias por escucharnos una tarde más en este tiempo de tertulia. Les dejamos ya con las noticias, con nuestro compañero Antonio Álvarez, cuando vamos ya camino de las 8:05 de la tarde.
¿Quieres que te peine el pelo con el agua serena?
Más de 130 obras de arte selectas y un solo lugar para verlas. Bienvenido a Aqua, la nueva exposición de las edades del hombre. Hasta el 14 de noviembre en Toro, Zamora. Deja que Aqua te inunde de arte. Más información en turismocastillayleon.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Es radio.
Es radio. Castilla y León. Castilla y León es noticia. Con Antonio Álvarez.
8:05, buenas tardes. La lucha de los trabajadores de la UKI llegará hasta el Parlamento Europeo. El eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera trasladará cuatro preguntas al órgano representativo europeo el próximo lunes. Aquí, en Castilla y León, por su parte, sigue la unidad contra la multinacional Lactalis. La consejera de Agricultura ha mostrado esta tarde el enfado del gobierno de Herrera ante la falta de formalidad de la empresa francesa.
Respuesta que ha habido a nivel nacional, responsables nacionales, diciendo que son ellos los interlocutores, se ponen a disposición, y por otro lado, y media hora después, su disposición a que nos veamos en Granada o en Valladolid dentro de no sé cuánto tiempo, o que simplemente hablemos por teléfono. Eso no me parece serio, y creo que un responsable de una multinacional como Lactalis, que agrupa un volumen muy importante de la producción láctea y de la industria láctea a nivel internacional, debe conocer qué tipo de respuestas están dando los responsables en cada uno de los países.
Más de empleo, hablamos del Banco CEIS. Los sindicatos han presentado hoy a la dirección del banco su contraoferta en el pleno periodo de negociación del ERE, frente a los 1.120 despidos iniciales que planteaba la entidad, aunque luego se rebajó esa cifra en 65 despidos menos. Los representantes de los trabajadores plantean un máximo de 900 en un periodo de 3 años, con la mayoría de salidas de la empresa de forma voluntaria. Luis José Rodríguez, de CESICA.
Pero para nosotros es una propuesta de máximos, como fue la del otro día de ellos, de mínimos, pues nosotros de máximos, ¿no? Nosotros hemos basado nuestra propuesta sobre todo, primero rechazando el ERE económico, que lo venimos haciendo desde el primer día, y solamente admitir las salidas por vía de la voluntariedad.
Y no todo son malas noticias en empleo. El tercer plan industrial de Renault ya es una realidad. 1.400 contratos relevo que pasarán a ser indefinidos, más otros 600 empleos nuevos. Además, otros 1.000 puestos de nueva creación en Palencia. Esos son los datos de este tercer plan para las plantas españolas. El presidente de Renault, José Vicente de los Mozos, ha visitado hoy la factoría de Valladolid para oficializar la puesta en marcha del nuevo proyecto de la marca del Rombo, que entrará en vigor en 2017.
Lo primero que quiero decir es gracias a todos los trabajadores de Renault España y a la representación sindical, porque hemos vuelto a conseguir un consenso entre ambas partes del que todos hemos salido casi satisfechos. Una clara muestra de que el diálogo social funciona en Renault España y funciona en España.
En cuanto a la minería, la producción se ha reducido a la mitad en 4 años. Las empresas se han rebajado un 33%, pero sobre todo lo que desciende son las ayudas. Así lo ha explicado en el radio el secretario general de Minería de UGT, Víctor Fernández.
En la plantilla, en el 2011, había 5.825 trabajadores entre plantilla propia y contratas, y a finales del 2015 hay 3.324, menos 43%. Y en las ayudas a las producciones, en el 2011 eran 301 millones y en el 2015 pasan a ser 27,6 millones, menos 91%.
Los sindicatos han criticado con dureza el acuerdo entre el gobierno y Bruselas. Desde la Junta piden que la bonificación entre cuanto antes. Rosa Valdeón.
Este tema, pues hemos sufrido mucho. Compartimos también en lo que han dicho algunos sectores implicados con la tardanza. Y estamos pues esperando a que se materialice. Lo que usted me comenta no lo sabemos oficialmente y por eso pues me va a permitir que en este momento no me pronuncie más. Pero desde luego si no se materializa en los términos en los que estaba previsto, la satisfacción desde luego dejaría de ser.
Y más en política, el 79% de la base de Izquierda Unida ha votado en Castilla y León a favor de la alianza electoral con Podemos. Eso sí, pesos pesados del partido se muestran en contra, como el coordinador regional José María González o el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.
Llevamos mucho tiempo en la política y en un partido político como es Izquierda Unida para que, bueno, pues en 24 horas nos podamos disolver en otro grupo. Eso, desde luego, mi sector en Izquierda Unida no lo quiere, ni yo tampoco. Yo por eso he votado no, estando a favor de un pacto. Y he votado no porque no estaban claras las condiciones.
Llegamos a las 8 de la tarde. Tiempo para En Casa de Herrero, aquí en el radio. Buenas tardes.